y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Y qué bueno, después de un 2021 enteramente virtual, recibir a nuestro arquitecto de cabecera aquí en los estudios de Uniradio. Pablo, ¿cómo andás?
Bien, ¿y ustedes? Bueno, gracias por invitarme otra vez y un gusto vernos presencialmente después de un año por Zoom, que fue muy lindo, pero este va a ser mejor.
Sin dudas.
Bien, y si querés contarnos un poco, ¿por qué líneas vamos a ir este año en la columna?
Digamos, vamos a confesar a los oyentes que la planificación no está cerrada, pero las líneas, como el año pasado, van a abarcar de lo arquitectónico edilicio hasta el territorio. Uh-huh. Digamos, es posible que en algunas ocasiones volvamos a hablar de algunos personajes clave de la arquitectura. No sé si recuerdan que el año pasado hicimos una columna, por ejemplo, sobre Rem Koolhaas, que por estos días volvió a sonar mucho a raíz de la contratación de la intendencia de Paysandú para un master plan de su famoso estudio OMA. O sea que este año, a raíz de su vínculo con Uruguay, posiblemente volvamos a hablar de él, pero ahora en relación directa con nuestro territorio. También hay varias investigaciones en cursos de colegas de FADU que vamos a traer a hablar como a nivel de transformaciones urbanas, territoriales. Sin duda que habrán posiblemente algunas columnas de coyuntura, como pasó con la nominación de la Iglesia de Atlántida del Adio Dieste el año pasado. Digamos, estaremos atentos también a como algún dato más de lo noticioso, por decirlo de alguna manera, si se puede. Pero la idea es abarcar las escalas de la arquitectura, de las políticas urbanas y de los procesos territoriales. Y bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más ordenada que se pueda, a veces dependiendo de la disponibilidad de invitadas o invitados también para venir a conversar de sus investigaciones.
Totalmente, totalmente. Y hoy lo que traes para esta primera columna del 2022... tiene que ver con algo de coyuntura,
sí.
Porque ayer, si no me equivoco, se entregó el premio Pritzker 2022.
Es verdad. El premio Pritzker es algo así como lo más parecido al premio Nobel.
El Balón de Oro.
Sí, que tenemos en la arquitectura. Nuestro Balón de Oro. Digamos, la cuestión es que este premio, que existe desde hace 4 décadas... es algo así como un mecanismo de legitimación cultural de los arquitectos y arquitectas que por diversos motivos están pregnando fuerte en el panorama internacional. Uh-huh. Como todos estos grandes premios, por supuesto, merecen una deconstrucción a raíz de los actores que nominan, los actores que son jurado, en donde se puede ver, esto lo está investigando un amigo, Alejandro Varela, en su maestría en Madrid, donde se puede ver cómo, bueno, también hay unos circuitos que más allá de lo bello y brilloso del premio, también implican como desentramar, y no lo digo necesariamente de forma negativa, bueno, cuáles son como los tejidos, digamos, de los debates disciplinares, de los posicionamientos intelectuales, etc.
¿Son muy los arquitectos de presumir, Pablo? Te lo tengo que preguntar.
Yo creo que sí.
Ah, sí, ¿no?
Sí, sí. Yo te diría que sí.
Son así las charlas, se juntan entre arquitectos y dicen, ¿pero sabes el edificio que yo hice? ¿Sabes con qué estás hablando?
Yo creo que hay algo, además, que me voy un poco como varios siglos para atrás, o sea, lo que llamamos historia de la arquitectura se inaugura muchas veces, o por lo menos así se explica en varias clases, con un libro de Vasari por el siglo XV que se llamaba algo así como La vida de los grandes artistas y arquitectos. Tiene un nombre muy largo que no recuerdo de memoria, pero es un libro que hace a la historia de la arquitectura a través de la vida de sus personajes. Y en realidad, a pesar de que la historiografía ha pasado por momentos más apegados, hablo de la historiografía vinculada a lo arquitectónico, ¿no? Uh-huh. Por momentos más apegados a vertientes sociologistas, iconológicas, etcétera, etcétera. La dimensión biográfica en la historia de la arquitectura sigue siendo muy fuerte. Y eso marca algo, porque en un sistema productivo global, en donde los estudios tienen sedes en varias partes del mundo y no solo grandes estudios, sino colegas que tienen pequeñas empresas que hacen outsourcing, ¿no? O venden sus servicios para oficinas en Estados Unidos y a la vez terciarizan una parte de su trabajo en Asia Pacífico, etcétera. Es un trabajo claramente colectivo, desde siempre lo fue, pero a pesar de el desdoblamiento global que implica la arquitectura como trabajo de operación colectiva, aún así seguimos muchas veces escribiendo la historia de la arquitectura como la historia de los grandes creadores. Y digo de los grandes en masculino porque también hay que reconocer que más recientemente, a través de digamos la incursión de las perspectivas de género en la historiografía arquitectónica, se ha empezado a incluir a un conjunto de personas que estaban menos visibilizadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esto, historiadoras como Zaida Muzzi, como Inés Moisset o como la propia colega y amiga uruguaya Daniela Arias están haciendo desde hace algunos años sus aportes. En este sentido, también de que, bueno, después de varios años, los premios fueron dados de forma individual, mayormente a hombres blancos. Bueno, hace unos años que asistimos a una diversificación de esa trama, ¿no? Y creo que eso es interesante. Por supuesto que estas instituciones también tienen claro el rol de jugar el discurso que hay que jugar, ¿me explico? Es decir, uh-huh. Creo que está buenísimo visibilizar lo que no estaba visibilizado. También, rizando el rizo, hay que ser consciente de que estas instituciones no son instituciones, digamos, de filantropía, sino que también saben subir a los discursos que se tienen que subir. No sé si...
Ir con la corriente, sí, digamos. Sí. Ir con la corriente.
Dicho esto, realmente creo que en los últimos años que hemos asistido a esta diversidad de premiaciones, se ha dado el premio a profesionales, desde mi punto de vista, de alta categoría. Y el caso de Francis Queré, para mí, es un caso muy interesante. Yo quería muy modestamente, sin aburrir, hacer un breve repaso de cuando esto empieza en el año 79. En aquellos años, el primer premio fue para Philip Johnson, que fue un gran articulador cultural de la arquitectura a nivel global. De hecho, una vez, creo que por agosto, dedicamos una columna a la arquitectura moderna, ¿no?
Sí,
yo insistí con una exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York del año 32 que Philip Johnson había curado cuando tenía 30 y pocos años. Supongamos que tenía más o menos mi edad. Y de ahí hasta el año 88, incansablemente, siguió siendo curador del MoMA y siguió marcando la agenda de lo que había que, de alguna manera, de lo que había que discutir. Bueno, Philip Johnson, como gran operador cultural, fue el primer reconocido por el premio Pritzker. Además, es un sujeto que tenía obra construida. Curiosamente, en los 80, el Pritzker supo correrse rápidamente el panorama europeo-norteamericano y le da el premio al arquitecto mexicano Luis Barragán, que es un arquitecto muy conocido, como también de mucha capacidad plástica. Y más allá de eso, es verdad que el premio ha jugado en la órbita nipona, europea, estadounidense, siendo Estados Unidos y Japón los dos países que tienen más premiados con este galardón. También es un premio que se ha dado a título más bien individual. De hecho, justamente en estas historias de la arquitectura con perspectiva de género se reivindican algunos episodios, como cuando el norteamericano Robert Venturi en el 91 gana este premio y su socia y esposa Denise Scott Brown no recibe el galardón, siendo que en realidad es un tema para una columna aparte. Los aportes intelectuales de buena parte de su carrera habían sido dados por Scott Brown. Bueno, todo esto, obviamente, el jurado del Pritzker, yo diría que en los últimos años ha sabido reverlo o está en un estado de conciencia como un poco más aggiornado, ¿no? Bueno, Rem Koolhaas fue otro de los premiados en el año 2000. Aparecen figuras de la arquitectura china, como Wang Xu en el 2012. Y de alguna manera van a ir apareciendo otros personajes, como el chileno Alejandro Aravena, justamente a razón de su trabajo con la vivienda social en Chile. Un personaje muy polémico, pero bueno, que también es cierto, el premio intenta salirse de la arquitectura de la alta tecnología para ir a mirar como, bueno, otras partes del mundo. Y creo que lo de Queré se inscribe en esa dinámica.
Uh-huh. Uh-huh. Y justamente el último ganador de este premio ahora, que decías que picaba entre Estados Unidos, Japón, Europa, tuvimos algún latinoamericano, pero por primera vez fue para un africano.
Por primera vez en la historia fue para un africano. Y digamos que es una persona con una historia, bueno, muy... muy interesante. A ver, insisto, ¿no? No me voy a vender como un gran conocedor de Queré. Sí conocía sus principales obras. Y a partir de estas cosas también es cierto que todos nos ponemos a leer de Queré. Y, digamos, a ver cuáles fueron sus pasos, ver cuáles fueron sus vínculos. Resulta que Queré es un tipo que nace en el 65 en Burkina Faso. En aquellos años, Burkina Faso en realidad era la república, digamos, del Alto Volta, que se había independizado de la metrópoli francesa por los años 60, conforme todo el proceso de independencia de África, ¿no? Que en los 60 fue, digamos, realmente un hervidero. Digamos que Queré vive en una aldea que no tenía acceso a luz ni agua. Obviamente todos los procesos de independencia en África para llegar al desarrollo de la electrificación llevaron por lo menos un par de décadas, con estructuras tribales muy fuertes que, digamos, de alguna manera, a pesar de que el idioma oficial sigue siendo el francés, hablan otro montón de dialectos, en donde de alguna manera el Estado no respondía a una lógica centralista, sino que respondía a la dinámica también de los aparatos tribales, por así decirlo. Y Queré fue el primero en su generación en ser alfabetizado. Hacía muchos kilómetros para ir a su escuela, y digamos que, bueno, si bien uno puede observar en las biografías que están circulando que dentro de su aldea, digamos, su familia tenía cierto estatus de mando, más allá de la precariedad del entorno, Queré es el primero en alfabetizarse de su familia, y rápidamente va a empezar a destacarse en los estudios y va, digamos, a conseguir una beca para ir a Alemania, más bien a estudiar oficios. Sin embargo, rápidamente va a incursionar en estudios disciplinares de arquitectura y va a empezar, digamos, poco a poco a hacer una carrera. Él se va de Burkina Faso, que de hecho se llama Burkina Faso desde el año 83-84, cuando Sankara, conocido como el Che Guevara africano, revolucionó el país y por unos 8 años hizo un montón de cambios vinculados a la alfabetización, a los derechos de la mujer, etc. Él en ese momento se va del país. No tengo muy claro por qué. Me supongo que a los mandos tribales el gobierno de Sankara muy bien no les vino, porque intentó modernizar el Estado desde una visión marxista africana. La cuestión es que Queré se va, pero rápidamente en los 90 va a retomar los vínculos con su país a través de una institución para hacer proyectos de cooperación en Gandó, que es una pequeña villa. De hecho, es una de las villas en las que él pasó su infancia. Y a través de la cooperación internacional va a realizar un conjunto de proyectos que, digamos, podemos llamar, o los podemos encuadrar en lo que hoy diríamos arquitectura sustentable, una arquitectura que usa los materiales locales, que produce en el sitio su propia mampostería, que recurre a la mano de obra local, que de alguna manera intenta trabajar con el factor climático, no a través del acondicionamiento mecánico, sino a través de la propia distribución de la forma, de la correcta ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es, bueno, un personaje que tiene una biografía muy singular, es decir, que, insisto, el primero de su familia en alfabetizarse, en irse del país con una beca de estudios, en rápidamente conseguir otras becas y empezar sus estudios universitarios. En el siglo XXI ya incurre en estudios de posgrado en algunas Ivy League de Estados Unidos, empieza a recibir encargos en diversas partes de Europa. Otras instituciones importantes como el premio Aga Khan de arquitectura en países islámicos le da un galardón hace unos pocos años, se le encarga el Serpentine Pavilion de Londres en el 2017, de modo que ya hace 5 o 6 años ingresó como en el circuito de las altas publicaciones, ¿no? Pero manteniendo una línea de trabajo que, si googlean quienes nos escuchan, Francis Queré, van a ver rápidamente escuelas, hospitales, centros educativos en las villas de Burkina Faso, que desde mi punto de vista son muy interesantes, una arquitectura como muy sensata, de unos recursos muy medidos. Así que creo que eso es lo que los jurados del Pritzker también estaban buscando reconocer. ser.
Es sostenible también. Eso es algo que se está destacando para entregarle este premio. Es arquitectura sostenible.
Sí, o sea, creo que la podríamos adjetivar de esa manera. Claro que estos conceptos muchas veces, cuando están en la cresta de la ola, se pueden convertir en imposturas intelectuales, ¿no? Al decir eso cal. En el sentido de que hoy... todos quieren decir que lo que hacen es sustentable, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay distintas maneras de llegar a eso, ¿no?
Ya no está bien visto decir, no, yo llego acá y lo que hago destruye todo el planeta.
No, eso sin duda, digamos, claro. El nivel del desarrollismo más duro, tecnocrático, por lo menos en lo discursivo, está abandonado, pero también bien. Está enmascarado muchas veces a través de los sellos de calidad, que no digo que estén mal, pero muchas veces se usan como un recurso también para enmascarar otras prácticas. Yo me animo a decir que la obra de Queré está en un punto de equilibrio, digamos, que realmente juega a una práctica muy respetable, insisto, de operar en contextos muy pobres, en contextos en donde realmente lo de recurrir al material local no es pura novelería, sino que es una necesidad económica, en donde realmente entrenar a la mano local tampoco es una cuestión de novelería, sino que es dar un instrumento de valor a la población que va a habitar esas viviendas, esas escuelas, esos hospitales. Y bueno, digamos, yo tengo alguna vez se los comenté fuera del aire, tengo un interés muy grande por la dimensión del análisis geopolítico. Burkina Faso pertenece al Sahel. El Sahel es como la franja geográfica intermedia que separa el Sahara del África subsahariana. Sí. Es un área en donde la desertificación avanza muy radicalmente, en donde la ganadería transhumante, que fue una fuente fundamental de las tribus seminómades, está en plena crisis, en donde el islamismo yihadista, desde la capitulación en Siria, ha tenido como un traslado territorial muy fuerte. Hoy Burkina Faso, como Níger, como otros países del entorno, como Mali, digamos, son países que están en problemas serios desde varios puntos de vista. Y bueno, yo creo que es muy respetable la acción que Queré lleva adelante en su país, porque además no es que tiene su oficina solo en Alemania, sino que tiene también una oficina en Burkina Faso e intenta realmente operar en su territorio. Digamos, yo realmente creo que es un personaje de lo más respetable y bueno, a veces es como triste que miremos hacia estos lados solamente cuando está el galardón de este tipo, ¿no? Porque los desafíos de infraestructuras, de equidad territorial, de los servicios más elementales, ¿no? Porque son países que todavía no han logrado electrificarse un 100%, etcétera, que no tienen todavía acceso al agua potable directa. Creo que todo esto implica tener una mirada más permanente a estos territorios, ¿no? Por lo menos desde lo arquitectónico y lo territorial.
Bien, Pablo, cerramos esta primera columna del 2022, perfecto, si te parece. Con mucha información. Recordanos dónde podemos empezar, por ejemplo, a ver la obra de Queré, a ver un poco quiénes han sido los otros ganadores del Pritzker.
Bien, en realidad la página del premio Pritzker está muy completa y tiene todas las actas de los jurados, todos los discursos ceremoniales de los ganadores. Hoy, además, con los mecanismos de traducción automática de Google que funcionan como súper bien, a quien no se le preste el inglés perfectamente va a español y lo puede leer y está como muy bien. Entonces, ahí del 79 al 2022, todos los premiados. También se puede ver en un número de Arquitectura Viva que salió hace muy poco, la obra de Queré, que es una publicación española muy, muy conocida, pero realmente en este tiempo ha publicado en muchos lados. A ver, plataformas como Design, Arch Daily, Plataforma Arquitectura, etcétera, etcétera. Hoy y ayer además han publicado de todo. O sea que es Google nivel 1 y realmente van a quedar repletos de información, por lo menos para un primer acercamiento.
Bien, Pablo, hasta dentro de 15 días.
Muchas gracias. Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.